Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española libre. Y no son otros que los magníficos componentes del hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
Héctorino, Héctor, hoy no está. Desde aquí le mandamos un abrazo y que bueno, ya tendremos un pequeño especial de sus dramatizaciones en su sección. Pero sí que contamos hoy con don Brunildo. Bruno, bienvenido.
Bien hallado.
Y también con don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
Y como siempre, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al hiperespacio, que como siempre lo traemos con los mejores temas y más interesantes en todas nuestras secciones. Pero también, como siempre, antes un estreno musical. El primero que os traemos hoy es Ish, el 10º álbum de estudio de My Morning Jacket. Un trabajo muy interesante del que nos dejan como primer single Sky Inc. Un temazo. Así que con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan B.
Love every bit. Don't
Llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Pues cuéntanos, don Brunildo Bruno.
Pues nada, Juanpe, presto y dispuesto, como cada programa. Un verdadero placer tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Pues nada, recordando lo bien que lo pasamos cuando hablamos de Pedro el Cabrón, hoy hablaremos de insultos y de sus orígenes, quizá con un planteamiento menos lúdico, pero esperando que disfrutéis de este relato, de esta pequeña pero selecta elección de apelativos. Vamos a empezar por el idiota. Para los antiguos helenos, el idiotes era el ciudadano que no ocupaba un cargo público y se despreocupaba de los asuntos del Estado, o sea que tan solo se dedicaba a lo suyo. Etimológicamente, el adjetivo idios significa precisamente propio, personal, peculiar. Es una raíz que se conserva en la palabra idioma. Lengua propia. Andando el tiempo, idiotes adquirió el sentido de tonto, de ignorante, por referirse a alguien que se desentiende de la política que le afecta. También aquí podemos dedicar un espacio a la palabra estúpido. Cuyo valor primitivo fue el de asombrado, aturdido, a partir del latín stupere, sorprenderse. Así stupidus daba nombre a quien se quedaba atónito, sorprendido o sin capaz de reacción ante algo, y acabó degenerando en un término que se usa, al igual que el de arriba citado, para tachar a alguien de necio o de escasa inteligencia. Al mismo nivel que el palabra idiota está la voz imbécil, que se cree proviene del latín imbécilis y este del prefijo in, no, y bacillus, pequeño bastón. Esto es, que no tiene bastón para apoyarse, tanto en el plano físico como intelectual, lo que ahora entendemos como no hay nadie al volante.
Imbécil. ¿Qué me ibas a decir? Lo que opines de mi vida a mí me hace risir. Imbécil, lo puedes anotar. Saca la libreta, te lo voy a deletrear. I-M-B-E-T-I-L. 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 Imbécil. Toda la lengua está hablando mal. Siendo yo así de fenomenal. Me tratan feo y yo no hago nada. Opa, papi, tu mami está mal. Si digo lo que pienso me condeno. Leen en diagonal y no tolero. Me copian y me insultan en DM. Esa influ tan vacía me la pela. Todo lo que soy me lo gano, lo trabajo. Yo nunca hablo de más sin haber llegado abajo. Me ponen la persona que no sigue en el rebaño. Que esos lobos de cordero me lo vuelo desde el baño. Hambre de tracatra, 24-7 más. Tommy Crash Spice. Hambre de tracatra, 24-7 más. Tommy Crash Spice. Baby.
Bueno, pues ya veis, tras esta cancioncilla imbécil, debo indicar que la teoría de sin bastón tiene problemas que resultan insalvables. Primero, que no se registra ningún uso así y sobre todo su evolución fonética, pero no me voy a embarrar en este asunto. Los que aquí me aguantáis sabéis que imbécil es mi insulto favorito. Además debe ser pronunciado llenando la boca y los sentidos. Mientras miras al espécimen receptor del epíteto y le interpelas, pero qué imbécil. Es que es así, imbécil, así llenándote el sentido.
Y los pulmones.
Los pulmones, imbécil.
Sí, con ganas.
Bueno, sigamos. En la Edad Media, el término imbécilus se utilizaba en textos médicos y filosóficos para describir a personas con deficiencias mentales. Era un término técnico utilizado para descubrir una condición específica. Fue durante el Renacimiento cuando el término comenzó a adquirir su significado más negativo. Los cambios en la percepción de la salud mental y de las personas con discapacidades mentales contribuyeron a este cambio. Debéis saber que el procedimiento para rastrear el origen de una palabra como imbécil implica varios pasos, primeros examinantes estos antiguos para encontrar las primeras apariciones de la palabra. En este caso se han encontrado referencias en textos latinos que datan del siglo I antes de Cristo, que proporcionan información sobre cómo se utilizaba la palabra en ese momento, cómo ha evolucionado con otras palabras, con otros idiomas. Bueno, pues un dato relevante es que la palabra imbécil comienza a aparecer en el idioma español en el siglo XV. En este momento todavía conservaba su significado original de débil o frágil. Sin embargo, a medida que la sociedad española evoluciona, también lo hace el uso de la palabra. Llegado el siglo XVII, imbécil comenzó a utilizarse para describir no solo la debilidad física, sino también la mental. Y bueno, pues va convirtiéndose en sinónimo de falta de inteligencia, de flojera de ánimo. Y ya en el siglo XVIII, imbécil utiliza un empleo común de insulto que refleja los cambios de estas actitudes sociales que decimos hacia la debilidad y la discapacidad. El estudio de la evolución de la palabra imbécil también revela detalles interesantes como sobre estos trámites lingüísticos y culturales también, que influyen en el cambio de significado de las palabras. Por ejemplo, durante el siglo XIX, la palabra comienza a aparecer en la literatura y en el discurso político con un tono claramente despectivo. Este cambio fue impulsado por el aumento de la alfabetización y la difusión de ideas a través de los medios impresos, lo que permitió que los términos peyorativos se difundieran más ampliamente. Ya hemos comentado que la transformación del significado imbécil fue impulsada en gran medida por esa percepción social que de la debilidad, de la inteligencia. Y a medida que las sociedades comienzan a valorar la autonomía y la capacidad intelectual, pues esa debilidad física y mental se va convirtiendo en un estigma. Así, pasó de ser una descripción neutral a un insulto, a medida que la sociedad comienza a asociar esa debilidad con falta de inteligencia y de carácter. Y va utilizándose en el contexto coloquial, frecuentemente, como un insulto, pudiendo tener connotaciones altamente ofensivas al emplearse para herir, para menospreciar a alguien, ¿no? Imbécil. Y bueno, pues también para cuestionar su capacidad mental. En psiquiatría, por ejemplo, es un término en desuso que se utilizó para nombrar a los retrasados mentales medios. Y bueno, se eliminó su uso precisamente por su carácter peyorativo. Adjetivo, dicho de una palabra, modo de expresión o recurso, que indica una idea desfavorable y que permite referirse de manera despectiva a alguien o algo. Cabe reseñar que este desuso por relaciones negativas se cambió por otro más neutro, que no cabía en cabeza alguna que terminara como insulto. Hablamos del vocablo subnormal, que incluso tuvo un año dedicado.
La subnormalidad afecta a más del 1% de la población mundial, 40 millones de personas a las que está dedicado el año 1980 como Año Internacional del Subnormal.
Bueno, y aquí queda esta segunda entrega de insultos, y recordando que los últimos serán los primeros con quien empiezo a cabo. Debo dejar esto para que reflexiones esta semana. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a serlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos.
Nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota se requiere la idiotez. Tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Pa' tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado.
esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado.
Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.
Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ellos y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo.
Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota.
Simplificas las respuestas de este mundo complicado mientras el sabio se preocupa, el idiota relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente. Son idiotas peligrosos con cara de presidente. Perfecto, todos cometemos errores. Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores.
Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado. Es el que cree que todos son idiotas menos él.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes: arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora llega el momento del Ojo en Serie con don Santiago Santi. Pues cuéntanos, don Santiago.
Pues nada, aquí me presento y aquí os habla un idiota, como bien ha dicho mi compañero. Y mira, he estado a punto de cambiar la serie porque casi quería hablar de la nueva serie de moda Adolescence, pero es que ni me atrevo. No quiero hacer comentarios ni opiniones mías. Solo la recomiendo encarecidamente que la vea todo el mundo.
Estoy
merece
contigo.
La pena.
Estoy contigo.
Así que en vez de hablar de esta serie tan de moda y tan bien hecha, que me emociona, voy a hablar de otra serie que ha sacado su séptima temporada, que es Black Mirror.
Proceso de su vida.
No podemos implantártelo sin más. Tu mente lo rechazaría. Debes aceptarlo voluntariamente.
Estamos trabajando en un sistema interactivo de realidad aumentada. Capas encima de la realidad.
Dios, no esperaba estar viviendo en el futuro, pero sí lo estoy.
¡Ayúdenme!
No te van a ayudar, van a mirar.
Te has enfrentado a tus mayores miedos.
Es un test y que los dos nos revelemos juntos tiene algo que ver con superar.
La gente quiere que se fijen. No le gusta que la marginen, sentirse invisible.
¿Está en las redes sociales? Es un pico muy bueno.
¡Mires por donde mires! ¡Todos enganchados! ¡Como unos junkies!
Cuesta imaginar un futuro prometedor. Pero podemos y debemos. Es la única forma de construir un mañana mejor.
Y ahora, prepárate.
Bueno, Santiago, pues...
Cuidado, super serie, ¿eh?
Todo tuyo.
De hecho, como se me están acabando las series, pensé de hacer toda una saga de capítulo tras capítulo de Black Mirror. Pero me lo voy a pensar, porque a lo mejor va a ser demasiado pesado. De momento, como la séptima temporada no la he visto, voy a hablar del primer capítulo de Black Mirror, que se hizo en 2011. Sí, señor. En diciembre de 2011. Y cómo es que Black Mirror es una serie... Bueno, os explico un poquito para que no la haya visto... que creo que serán poca gente, pero que recomiendo también. Es una serie distópica que habla de muchos problemas que tenemos en la sociedad de una manera totalmente extremista.
Bueno, no sé si distópica.
Distópica no es, porque es cierto que pertenece a la realidad que vivimos.
Eso es.
Toda. Y por eso
yo creo que se adelantó un poco. Pues,
vamos, se adelantó de todas las
cosas. Sí.
Y ahí os voy a... Entonces, de momento... Para mis radioyentes y los que me soportan, os voy a hablar del primer capítulo, que de hecho os voy a hablar hoy una parte y después otro programa otra, porque es que no me da demasiado de sí cada capítulo de Black Mirror. Y después ya veremos si sigo con otro capítulo o cambiamos de serie. Así que en el primer capítulo del primer episodio de Black Mirror, que se llama El Himno Nacional, no sé, hay tres focos donde voy a poner el ojo, aunque seguramente haya muchos más y más asuntos que debatir de este capítulo debido a que esta serie, como os he dicho, da mucho de qué hablar. El capítulo, os voy a contar, trata de que secuestran a la princesa y a cambio de su liberación requieren que el primer ministro tenga relaciones sexuales con una cerda. O sea que ya empiezan en plan...
Muy bien.
Muy duro. Obviamente, el primer ministro, se niega y hace lo posible por no hacerlo, aunque al final tiene que ceder y realizar la acción en directo ante toda la nación. De hecho, el secuestrador de la princesa pone unas pautas para que no se pueda falsificar. La consecuencia de este hecho para el primer ministro es una subida de popularidad por haber hecho el acto sexual con la cerda y consolidación de su carrera política y una pérdida total de su vida íntima y destrozo de su relación conyugal.
No,
obviamente
no,
la mujer no, después de ver a su marido follarse a una cerda no puede, aunque sonría ante las cámaras, algo que ya empieza con una crítica de los políticos muy profunda. Cualquier cosa, incluso tu vida personal,
todo vale.
Pero no una crítica a la cerda. Nunca.
Nunca. Pues en el primer punto que traigo, el que sí es... Porque es que... Pues el primer punto que traigo es que si esto pasa a nuestro presidente, hoy en día, el que le hagan chantaje, claro, que cojan a, por ejemplo, ahora que está de crucero nuestra infanta y la secuestren, y quieran que el presidente se folle a una cerda, sin meterme en política. Si nos pasara hoy en día a nuestro presidente, la mayoría de la gente, por no decir el 90% o el 100%, querría que se cepillara al animal. O sea, querríamos todos que se cepillara el Sánchez al animal, ya que por morbo, odio o por ver un reality más, querríamos ese tipo de escena grotesca.
Pues,
y mi pregunta es,
sí,
¿cuándo perdimos la vergüenza, la empatía y sobre todo la espiritualidad?
Hace ya.
Sí, porque es que la primera serie trata de eso. Trata de tenerle, da igual de la ideología política que seas, que veas a un hombre follándose una cerda solo por el placer de...
Sí, y,
es,
y,
que es que es un cabrón.
Y encima lo voy a votar.
Y ni siquiera... No, hombre, votarlo ya... Pero ni siquiera conocerlo.
Hombre,
pero,
este hombre ganó en popularidad y, según nos has contado tú, y ganó.
Pues claro que no. Y sigo. Thomas Jefferson dijo, cuando cualquier... Y continúa el párrafo, pero no lo voy a poner todo. Acto de caridad o gratitud, por ejemplo, es presentado ya sea a nuestra vista o a nuestra imaginación, quedamos profundamente impregnados de su belleza y sentimos fuertes deseos de realizar actos caritativos o de agradecimiento. Por el contrario, cuando vemos o leemos sobre cualquier acto atroz ante nosotros, ante nosotros nos desagrada por su deformidad y concebimos una nueva forma de obedecer el vicio. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto es una crítica en esta época a las redes sociales, a YouTube, a todo, que no, el morbo es cierto que atrae más, pero nos hace peores personas.
Por supuesto.
Cuando deberíamos haber usado todas estas redes, toda esta tecnología, la tenemos que haber usado para hacer el bien, para tener unos modelos a seguir, unos modelos a hacer una sociedad mejor. Es cierto que la red a la que hacemos referencia, o hace referencia al primer capítulo de Black Mirror, es YouTube, que con la perspectiva del tiempo, hoy en día, casi se ha convertido en un canal educativo, más que de propaganda, porque ya tenemos a TikTok, Snapchat, Instagram, etcétera. Pero Meta, TikTok, etcétera, como he dicho, es otra cosa. Así que ya, que no tengo tiempo, saquen sus propias conclusiones, pero si les queda un poco de alma, sigan las palabras de Jefferson y publiquen cosas en estas redes positivas que quien las vea quieran imitarlas. Volvamos a ser el Homo sapiens dual, en el que por una parte somos terrenales y por otra espirituales.
Pues ahora llegan los estrenos de cine aquí al Hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ver. Pero eso sí, aquí os los traemos, al Hiperespacio. ¿Para qué? Pues para que sepáis lo que hay en los cines de España. El primer estreno que os traemos hoy se llama Tierra de Nadie.
Debéis trabajar con nosotros porque conocemos la Tierra. Pero es que poco a poco nos estáis echando.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Últimamente vienen cabrones todos.
Estoy empezando a dudar hasta de mi propia gente.
¡Mira, capitán!
Sea lo que haya en esas bolsas, no te lo vas a llevar.
¡Ya sabemos dónde están, perros!
Estamos muy vendidos, muy vendidos.
¡Todo el mundo dentro de los coches, hostia!
¡Eh! Esta es nuestra casa. Vamos a pelear por ella.
Bueno, pues hablamos de una producción española dirigida por Albert Pintó, interpretada por Luis Zahera, por Carla Rejalde y por Jesús Carroza, entre otros. Película que relata la vida de tres amigos que están en Cádiz, uno que se llama Mateo el Gallego, un heroico a su pesar guardia civil, de Juan el Anchale, que es un pescador convertido en narco por la mala suerte y por el paro, y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial que siempre está en el camino entre la ley y la delincuencia. Tres amigos atrapados entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social, como hemos podido intuir en el tráiler. Película que ha conseguido críticas regulares, hay que decirlo.
Yo he de decir que una película que use una palabra con tanta clase y peyorativa como cabrones tiene éxito.
Esta sí.
En la introducción que haces tú siempre de esto de que ni las hemos visto ni las vamos a ver seguramente, luego sí las terminamos viendo siempre, claro, posteriormente. A mí es que Luis Aera me encanta en cualquiera de sus registros que hace. El otro día conseguí ver una película que no había visto de hace y me acuerdo que la comentamos aquí, fue hace 2 años, que era de Pájaros. El personaje que hace Luis Aera saliéndose del registro es espectacular. Pero espectacular. Y quería hacer un apunte, porque la semana pasada hablamos de una película que, claro, decimos siempre lo mismo, que no la vamos a ver posteriormente. Estuve viendo la de Wolfram.
Sí, también, hablamos de ella.
Que es una película catalana.
Sí, sí.
Ahí es cuando notas.
El del niño,
sí, que se niño que, su madre, sí, que se queda superotado, tal. Que hablamos muchas veces de que en España tenemos los mejores. Las personas que mejor traducen las películas. Esta película está rodada en catalán. Ajá. Y los mismos actores. Sí. La han hecho en castellano. Pues te puedo asegurar, tío, que conociendo a los actores, qué mal lo hacen, tío. O sea, hay un momento hasta que te metes en la película, tío. O sea, la doblan mal, tío. O sea,
bueno.
Y dan ganas de decir, ¿por qué no lo han doblado dobladores de verdad? Porque yo he visto películas películas catalanas rodadas por españoles que no lo han doblado ellos. De hecho, si no me equivoco, Antonio Banderas, en algunas de ellas, no está doblado por él.
No, él ya no lo dobla.
Que está hecho en inglés, ¿eh?
Él no se dobla. Mira, yo tengo una teoría y es la película Resplandor del Stanley Kubrick, sí. La que cogió el Stanley Kubrick, porque él decidía quién doblaba según las voces que él escuchaba. Cogió a esta que falleció, a Verónica Forqué.
Ah, sí, 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 claro, sí. De hecho.
¿Verónica Forqué? Sí, Verónica Forqué. Era la que doblaba a la mujer del Jack Nicholson. Sí. Pues sí, sí, para mí eso es lo que falla en toda la peli. No es que lo haga mal, pero es que se nota que esa señora no es dobladora. Que sí, que pone su voz y que está todo muy bien. Si dicho esto, si tenéis la oportunidad la veis y os vais a dar cuenta como que hay un cambio entre el Jack Nicholson y ella brutal.
Se nota.
De lo que es un doblador a lo que es una actriz metida a dobladora.
Claro, por eso.
Yo, mira, retomando un poco la película de Tierra de Nadie, es verdad que a mí me ha chocado mucho que tiene esas críticas. No he mirado profundamente, he mirado simplemente los números, porque a mí sí que me llama la atención. Y además el otro día estuve viendo cuando presentaban Luis Zahera y Carra Elejalde, en la tele, presentaban la película, y a mí sí me apetece verla. Es verdad que las imágenes que he visto, luego ya veremos a ver la trama, el relato, el dato y demás, pero me recordaba en algunos aspectos, ¿eh? A imágenes y demás me recordaba un poco a La Isla Mínima también, en algún sentido. Y esto de que la amistad luego no tiene por qué llevarte, y todos podemos conocer a un delincuente y a un alto juez. En esta amistad que llevan en esta película. Bueno, yo sí la voy a ver.
Bueno, es que ya os digo, tampoco nos tenemos que fiar de la crítica. Aquí nosotros las traemos, exponemos lo que hay.
Y luego decimos, pues ha actuado muy bien este, y lo demás es un puto bodrio.
Efectivamente.
O no.
Eso es. Bueno, pues vamos a aprovechar para pasar con el segundo estreno de esta semana, que se llama Modigliani, 3 días en Montparnasse.
El mero hecho de pintar sobre un lienzo no lo convierte en un artista. Ni siquiera lo convierte en un pintor.
¿Lo conoce?
Por desgracia.
Toda la ciudad se me cae encima. 2 días, amigo mío, y todo el mundo conocerá a Modigliani. Aún no he vendido ni un solo cuadro como es debido.
Modi, el visionario.
La destrucción es creación.
¡Ahora verás!
¡Ah! Bueno, pues en este caso hablamos de una producción británica y dirigida por Johnny Depp. Sí, Johnny Depp, el famoso actor de los famosos. Está interpretada por Ricardo Scamarcio y por Stephen Graham y por Al Pacino, entre otros. Película que nos muestra 72 horas en la vida del bohemio artista Amadeo Modigliani, más conocido por Modi, que en estas 72 horas se convierte en un torbellino total y en un rollo que crea el caos por donde aparece en todas las calles de París. Y además en un París devastado por la guerra del 1916. Película que no ha conseguido buenas críticas.
Claro, ahí está mi crítica. Me aburro.
Pues sí, esto es lo que hay con esta película del Johnny. No sé, a lo mejor hay que esperar, pero no tiene pinta de que sea la película de su vida como director.
Mucho tiene que llover para ir al cine a verla.
Bueno, pues el tercer estreno que os traemos esta semana se llama La Furia.
¿Cómo es Adel, Alex? Yo qué sé.
Estaba mirando demasiado.
Tú a mi hermano ni la toques, sé que te estoy viendo, perro.
Hola.
¿Qué es este tío? Puta herida.
En el baño del fondo, ¿eh?
¿Qué te pasa?
¿Alexandra?
Ya salgo.
Veo que tienes una herida en la vulva. ¿Has tenido sexo no consentido?
No.
Bueno, pues hablamos de una producción española dirigida por Gemma Blasco, interpretada por Ángela Cervantes, por Alex Moner y por Ana Torrent, entre otros. Película que nos presenta a Alessandra, como hemos oído, que tras sufrir una violación en Nochevieja intenta superar el trauma, canalizando su dolor a través del teatro. Mientras su hermano Adrián lucha con la culpa y la rabia por no poder haberla protegido. Ambos se van a enfrentar a un año de profundas heridas y en que van a intentar buscar la sanación. Película que en este caso ha conseguido muy buenas críticas.
A mí es que este muchacho Alex Moner me encanta como actor en todo lo que hace, tío.
Y hay un tema, series muy buenas.
Sí, no, es que te lo iba a comentar porque este es el protagonista de la serie de La Ruta. ¿Lo habéis visto?
Sí.
Pues ya están haciendo la segunda.
Ah, mira.
Sí, la segunda se va. O sea, si habéis visto la serie.
No. Bueno, yo vi unos capítulos, pero no la vi entera.
Entonces no la destripo.
Es
la continuación de
la. Pero bueno, que van a hacer segunda temporada.
Sí, bueno, hombre, no hace falta destripar mucho. Simplemente decir que cuando terminó La Ruta del Bacalao en Valencia, daros cuenta que todos los mejores DJs y de Valencia y todo eso, donde terminaron, que fueron a Ibiza.
Sí, claro.
Que es donde está La Ruta del Bacalao ahora.
Sí, bueno.
O sea, la segunda parte se va a basar en eso.
De Ruta Bacalao, sí.
No, es que es ella, en realidad, sí, que prácticamente todos los mejores pinchadiscos de chocolate, de todos estos sitios se fueron allí, puzzle.
¿Y a Holanda?
Sí, a Holanda se fueron muchos. En Holanda es donde más dinero hicieron, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se cotiza en una barbaridad, ¿eh?
Bueno, pues este era el tercer estreno. Vamos a ir con el cuarto y último estreno de esta semana, que en este caso se llama Una Ballena.
Tu último trabajo, el del puerto, me ha perjudicado mucho. No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra. Si vas a seguir aquí, necesito que sea conmigo.
Necesito 3 días.
Tiene un hijo. ¿Qué vas a hacer?
Lo que me pidas que haga.
Nadie ha controlado nunca el puerto. Había ese pacto.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción española dirigida por Pablo Hernando, interpretada por Ingrid García Johnson, por Ramón Barea y por Kepa Errasti, entre otros. Película que comienza con Ingrid, que tiene una habilidad para infiltrarse y desaparecer sin dejar rastro, lo que la convierte pues en una asesina implacable. Sin embargo, pues ese poder proviene de otro mundo, que está habitado por criaturas que cada vez que lo utiliza le hacen que sea menos humana cuando utiliza el poder. Película que con estas premisas y con esta sinopsis tiene muy buenas críticas. Las cosas como son.
Yo pensaba por el título que iba a ir de otro tema, que, iba, también, a, claro, que iba a empezar Llamadme Ismael. Sí, y a través de ahí arrancar la película, ¿no?
Eso es. Sí, sí, pero no, no, fíjate. Pues
es una paradoja de...
El libro de Moby Dick.
De matar y perder tu humanidad, claro.
Esto también lo hemos visto, pero bueno, es una producción española que, ya os digo, ha conseguido muy buenas críticas. O sea, pues otra cosa es que nos guste el tema, ¿no? Pero que podemos salvar una o dos de todas las que hemos puesto hoy. Que fíjate que he intentado elegir la buena, porque es que hay otra del Statman, este, el del protector, que he dicho, mira, esta no. Esta no, ni de coña. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con mucho más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Bueno, y una semana más no nos puede acompañar don Héctor y no Héctor aquí con nosotros en su misterio en el hiperespacio. Pero como es igual de majo que la semana pasada, pues nos ha dejado una dramatización para que pasemos un rato divertido con su espacio. Así que os vamos a dejar con ella, que en este caso, esta semana, se llama El Nene.
Ya estamos otra vez. Pero esta cría no duerme.
Son casi las 3 de la mañana. Anda, cielo, bebés.
Claro, cómo no.
Laura y Julián son un joven matrimonio con una hija de 3 años, Claudia. La pequeña llevaba un par de semanas en las que de madrugada se despertaba y jugaba en su habitación.
Claudia, hija. Hija, ¿no crees que...?
Julián abrió la puerta de la habitación de Claudia. Aparentemente allí no había nadie. Únicamente un pequeño perro de juguete que daba vueltas en el suelo.
Muy bien, enana. ¿Quieres jugar?
Claudia no contestaba. Mientras Julián miraba tras un baúl repleto de juguetes, notó que alguien más estaba en la habitación. Seguro de que la pequeña estaba bajo la cama, se agachó con mucho cuidado para comprobarlo.
¡Te pillé!
Claudia no estaba. Pero por debajo de la misma cama y detrás de las cortinas, se veían asomar dos pequeños pies descalzos.
Cariño, ven a por este bichejo que tengo aquí.
Pero
si Claudia estaba en la otra habitación con su madre, ¿de quién eran los diminutos y pálidos pies que asomaban por debajo de la cortina?
¿Hola?
Julián, aterrorizado, se puso de pie. Su corazón latía frenéticamente. Uno tras otro, estremecedores escalofríos sacudían su cuerpo, a la vez que la temperatura de la habitación bajó hasta casi helar su respiración. Muy lentamente se acercó a la cortina. La agarró con fuerza.
¡Dios! ¡Cariño!
Detrás de la cortina no había nadie. Pero reflejado en la ventana, en décimas de segundo, vio la silueta de lo que parecía ser un niño que cruzaba por detrás de él.
¡Cariño! ¡Cariño! ¡Cariño!
¿Qué pasa?
Había alguien en la habitación de la cría.
¡Qué tontería!
¡Un niño o algo así! Estaba detrás de la cortina.
Pero eso es imposible.
Lo he visto. Allí había alguien.
Sí.
¿Qué has dicho, Claudia? ¿Quién estaba contigo en la habitación?
Mamá, mamá, mamá.
Claudia, hija, ¿había un nene?
Claudia caminó hacia la mesilla de noche de su madre. Abrió un cajón y de entre varios objetos cogió una foto que entregó a su madre. Laura, entre lágrimas y apretando aquella foto contra su pecho, se abrazó a Julián. Claudia había cogido del cajón una foto de David, su hermano mayor, que aquel día hubiera cumplido 7 años de no haber fallecido a la edad de 4 a causa de una extraña enfermedad. En multitud de ocasiones cometemos el error de tomar a los niños únicamente como eso, como niños, y olvidamos que ellos poseen una sensibilidad especial para ver y sentir cosas para las cuales nosotros ya no estamos preparados, porque hace mucho tiempo dejamos de ser niños.
Bueno, pues después de esta dramatización tan perturbadora, vamos a empezar con los archivos singulares con Don Eduardo. Pues nada, Don Eduardo, Edu, cuéntanos.
Pues mira, yo tenía para hoy pensado un tema, pero hace tres días lo he tenido que cambiar porque... Oye, que me puse de mala hostia, además. Porque hay un gilipollas, porque hay gilipollas en todos los sitios. Y ahora se ha puesto muy, muy de moda los urbanitas, estos urbanitas tontos, que les da por irse a los pueblos a vivir. Y entonces oí que un gilipollas, porque no se le puede llamar de otra forma, había denunciado a un pueblo.
Se le puede llamar imbécil.
Imbécil, sí, pues, imbécil, porque imbécil. Es que parece que como tú has hablado. Sí, mira, lo que has hablado tú antes. Imbécil. Este es el símil del, pero del más imbécil de todos. Este ha denunciado al pueblo, pero claro, es que yo ahí pienso que yo no sé si es más imbécil él o el propio alcalde. Resulta que ahora le molesta, se ha construido una casa al lado de la plaza del pueblo y le molesta la campana de la iglesia. La campana de la iglesia lleva todos los siglos sonando todos los días. Igual que aquí, estás acostumbrado a oír El Salvador.
San Pedro,
sí. San Pedro, bueno, yo por ejemplo, por mi casa, yo por mi casa oigo El Salvador todos los días. Y a mí no me molesta que me dé las horas. Y cuando vienen los mayos, me toca los mayos. Cuando viene la Navidad, me toca villancicos.
De hecho, a partir de las 12 no suena la campana. Molesta más el bar de abajo.
Eso es.
Sí, también, claro. Pues eso, ahí es donde voy a ir también. Este gilipollas consiguió convencer a 4 o 5 más tontos que se habían ido a vivir allí. Y hablaron con el alcalde del pueblo y lo han llevado a referéndum.
A ver si quitan las campanas.
Para que quiten las campanas. Gracias
la silencio.
Sí, en la silencio, que lo toquen. Y que toquen solo los domingos a la hora de misa.
Ah, amigo, si sale eso y yo soy el campanero.
¡Buah!
El domingo no, gracias a Dios, cae la iglesia.
Gracias a Dios ha perdido el juicio. O sea, ha perdido la votación.
Menos mal.
Y por lo que se ve, en el bar no tiene muchas amistades.
Ve que amistades claro, van a tener.
Sí, claro, pero es que no es solo eso. Resulta que la cuadrilleja está de buenos... Estos se quejan por el olor a mierda de las vacas. Entonces vamos a ver, ¿para qué te vas a un pueblo donde hay pasto?
Eso es.
A ver, si tú te vas a un pueblo... Que si las gallinas estorban.
Que si el gallo canta.
Que si el campanero canta. Que si la gente habla a gritos. Que a las 8 de la mañana llega el del pueblo, porque es un pueblo muy pequeñito, que entonces es los típicos pueblos que viene el camión que parece un supermercado.
Eso es como el
pueblo. Pues eso le molesta también.
Ya se ha saludado.
Que tú cuando llegas a un pueblo hay pues eso, una concepción negativa de lo que estás diciendo, de que para qué te vas al pueblo, y hay una concepción positiva. Que huele a mierda, huele a pueblo.
Eso es.
Y a naturaleza.
No, pero yo...
Claro, que quiero así. Que suena... mira qué bien se está en el silencio del campo, etcétera, etcétera.
Es que en
etcétera.
los pueblos tienes para todo. Porque todos tenemos pueblo, ¿no?
Los pueblos,
no estos gilipollas. Hombre. Porque tú vas al pueblo y lo bonito que tienes cuando vas al pueblo es que vas andando y saludas a todo el mundo.
Claro.
Te vas al bar y aunque no, en el bar siempre vas a encontrar a alguien para echar la partidita, echar tus cascarrillos. Luego las noches de verano, que quedas con los amiguillos, te haces una buena cuerva o una buena zurra, o como lo queréis llamar.
Y no hay que
decir. Al fin y al cabo es como un teatro de Lope.
Claro.
Siempre tiene que estar ahí el caballero, la doncella y el imbécil.
Claro.
La fuerza vivas.
Claro. Sí, las verbenas.
El gracioso. Lo que era el teatro de Lope. Eso es un pueblo.
Claro, lo que era, pues eso, pues las costumbres de los pueblos, sus verbenas. Pero si es que hasta los funerales. Yo, siendo un pueblo pequeñito también, y yo recuerdo de ir a funerales, está muerto en la casa, entonces ahora ya hay tanatorios. Antiguamente no había tanatorios. Ibas allí y ibas.
Sí, sí, se velaba.
Con el féretro.
Yo he velado alguno en la
casa. Claro, todos detrás.
Encima de la mesa del salón.
Encima de la mesa del salón, sí.
Y luego se quitaba y se cenaba allí.
No, pero es que es a donde quiero ir, porque hasta los propios funerales terminaban siendo verbenas. Porque yo recuerdo funerales de ir desde, como dices tú, la mesa del salón, ir todos a la iglesia detrás del féretro y de ahí acompañarlo al cementerio, si estaba cerca. ¿Tanto? Y después, ¿dónde terminábamos todos? En el bar.
Hombre,
en sí, el bar. Hombre, sí, vamos a ver, los familiares directos seguramente, la viuda, no, si pero por ejemplo, el... terminabas en el bar.
Y si el muerto era de fiar.
Y era de fiar, te había dejado pagado una caja de botellines. Eso, ¿qué es lo que pasaba? Por eso, eso en mi época y en mi pueblo, no había pasado. Porque mi amigo Troncho lo había tirado al pilón.
Claro.
Claro, lo había tirado al pilón. Entonces, todo, pues acompañado, pues todo, de todos sus amigos. El Espantanubes, el Pocapicha, el Buscarruinas. El Pocamecha, el Tío Lobito,
el Miracielos,
el Tachuelas, el Chupavingas, la Lima Huevos.
No había ninguno sin mote.
Claro, claro, por eso te lo digo, los motes. Los motes, que es a donde quiero ir. Porque motes hay muy graciosos, joder. No, el Pocapicha, pues ¿por qué era el Pocapicha? Pues porque seguramente el algún día de juventud, pues había sacado una pizza, la tendría pequeña, salía del agua y pues te has quedado con poca pizza.
Los motes, aunque al principio empiecen como algo despectivo, terminan como algo identificativo.
Sí, claro.
Que digas, hostia, no conocías al poca pizza.
Es que sí.
Y todo el mundo lo conocía.
Y nadie sabía cómo se llamaba. Y lo mismo se llamaba Ramón.
Pero así lo encuentras al hombre.
Claro.
Lo peor de todo eso. Es que ya es poca picha a su hijo.
Claro, el tío Lobito. Pues todos sus descendientes eran los Lobitos.
Los Lobitos o los, claro, los Pichillas.
Tachuelas, la Lima Huevos. ¿Por qué la Lima Huevos? El Chupamigas.
Claro, joder, pues todo tiene su porqué en esta vida.
El Saltacharcos, pues alguno que saltaba charcos y un día se cayó. El Escopetas, que es ese caso luego con la hija de las balas. Tú fíjate, que era graciosísimo porque se había casado. Y eran los balines. Claro. El mal peinado, pues porque un día saldría de su casa sin ir peinado. El siete puños, pues el siete puños era porque un día en una fiesta, pues se la midió y era el siete puños lo que tenía de pica. Y se la rascaba con la rodilla.
Eso los gaitanos le llaman bastinazo. ¿Tú sabes la palabra bastinazo cómo se define? El bastinazo, a mí me lo explicaron, dice, porque es una palabra muy típica gaitana. Y dice, ¿tú sabes lo que es un bastinazo? Es cogerte con una mano la pizza, con la otra la pizza, y lo que te sobre, eso es un bastinazo.
Claro. El tío Minuto, el Orejas. Pues todos tenían motes, el Gordo, el Delgado,
el Puntapuro.
Claro. El Justiciero, que ese siempre era el más malo de todos. El Arrastrasantos. Porque el Arrastrasantos era siempre, además, en todos los pueblos se llaman Arrastrasantos, siempre porque era el descendiente del que había sido el abuelo, el enterrador.
Sí, 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 sí.
Porque ese luego se dedicaba, el Arrastrasantos siempre se ha dedicado en los pueblos, era que cuando había pues un muerto, pues el nieto siempre era el que llevaba por delante la cruz de guía.
Claro, tío, mira, yo en mi época, cuando yo subí a Asturias, conocí a un hombre en un bar. Que me dice, no, en esa foto, porque estaba todo el bar lleno de fotos, y me dice, en esa foto estamos yo, no sé qué, el dueño del bar y Defuncino. Digo, ¿Defuncino? Digo, ¿qué nombre más curioso? Dice, no, le llamamos Defuncino porque era el que enterraba a los muertos.
Claro, sí, sí.
Es
claro,
lo que estás hablando.
Claro, sí, pues ese mucho, en muchos sitios se le llaman Arrastrasantos.
Y era Defuncino, que tú lo oyes. Y dices, bueno, pues un nombre de estos antiguos o vete a saber. No, era porque el enterrador.
También se solía llamar Buscarruinas.
A los enterradores.
Claro, sí, pues sí. Te buscaba la ruina. Claro. Y luego es que pero, es gracioso porque.
Pero daba personalidad, o sea, identificabas,
¿sí?,
a la persona. Seguro que yo llego allá a Asturias y digo, quiero hablar con Defuncino.
Y te lo,
ahí está.
Y ahí te lo presentan.
Mira, y esto es real, lo que voy a contar ahora.
Y los motes, perdona, que te corte, Eduardo. Y los motes y las palabras son peyorativas si tú lo dices con un aspecto de.
Con esa connotación. Si
dices, con ese aspecto connotativo, pero si tú dices con toda la naturalidad. Y con todo de... Es que yo quiero identificar a una persona. Sí, no tiene por qué
ser... Pero fíjate todo esto que estábamos comentando antes, porque entonces te conocías solo por eso, ¿eh? Mm. O tenías mote o eras el hijo del mote.
Eso es.
Pues mira...
lo que os he dicho antes. Claro, el picha corta, pues va a ser claro, picha corta.
Los pichitas, al final terminan siendo los herederos. Pues, y esto es real, ¿eh? Todavía en Almendralejo, ¿conocéis Almendralejo? En la parroquia, cuando hay una defunción, ponen el nombre, el apellido y el mote.
Y el mote.
Y el mote de la persona.
Claro, para que lo conozcan.
Para que lo conozcan.
Claro, claro. No, tiene su sentido. En Almendralejo lo que hay es muy buen chorizo.
¿También?
Sí, sí.
Y poca pechita.
Y pichi.
Sí, hay siete puños, hay pocos.
Los siete puños.
Siempre un mote, cuando te lo ponen, es despectivo. Porque siempre intentan buscarte una debilidad. Pero ya ahí es donde crea tu personalidad para convertir ese mote en algo identificativo.
Sí, sí, que luego ya
como, ¿qué pasa? Sí, sí, soy yo. ¿Hay algún problema?
Que luego ya te presenta.
Y no, nadie claro. Ya... Y ahí todo el mundo te respeta.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Es un placer compartir con todos vosotros este buen rato y estos buenos momentos. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con una petición que nos llegó hace unos días. Es una canción que salió a la luz a finales del pasado mes de febrero y que se trata de una colaboración entre Leiva y Robe Iniesta. El tema se llama Caída Libre y está compuesto por Leiva. Un temazo de los temazos. Así que con ellos vamos a dejar. Así que nos vemos el siguiente programa. Dios.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar, marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay un millón de muebles que mover. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco. Todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.